Rodríguez y estoy cursando el máster de periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la promoción 40 en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
Rocío Carlos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
La Ventana, con Marta del Vado.
What will you do when the storm comes your way? Will you run to the high ground or battle the fray? Our future will break after the fall. Join me at the wake.
Clara Ferrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Decíamos la semana pasada con Isabel Coixet que contigo siempre terminamos hablando de literatura, de cine, pero sobre todo de la vida. Y yo creo que hoy lo vamos a hacer literalmente con el invitado que has traído. Preséntanoslo.
Pues hoy os he traído a un escritor que es fundamental para mí, a una persona a la que quiero muchísimo además. Siempre le digo, medio en broma, a Héctor Abad Faciolince, que es nuestro invitado de hoy, siempre le digo que es el único escritor que me ha hecho llorar con El olvido que seremos. Y me hace mucha ilusión traerlo porque el pasado mes de mayo publicó un nuevo libro que es Ahora y en la hora, que es una historia desgarradora que cuenta lo que le ocurrió en Kramatorsk, Ucrania, a mediados de 2023. Y es una historia, Marta, que yo ya conocí antes de que se publicara, porque hace un par de años nos invitaron a Héctor y a mí a un festival literario, al MOT, que está en Olot. Y compartimos el taxi desde Barcelona hasta Olot, que creo que es como una hora y media. Y en esa hora y media no me acuerdo ni del paisaje ni de absolutamente nada. Solo me acuerdo de Héctor contándome esta historia que ahora ha publicado.
Héctor Abad, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Qué
gracias,
suerte.
Laura, por la presentación.
Qué suerte tenerte aquí una vez más, ahora publicando este libro de Alfaguara, Ahora y en la hora. ¿Cómo escribe uno un libro que yo imagino uno nunca hubiera querido escribir?
Sí, sí, es muy raro. Y la primera tentación es quedarse callado y tratar de olvidar todo esto. Digamos que los hechos culminantes de este libro ocurrieron el 27 de junio, el 26. Yo estaba viajando con unos amigos, dos colombianos, con una escritora ucraniana, Victoria Melina, y con nuestro fixer o chofer y traductor, Dima. Y bueno, y en este libro cuento lo que nos pasó, que yo no hubiera querido vivir. Yo no fui a Ucrania a vivir una historia trágica, que fue lo que terminé viviendo. Yo fui a una feria del libro porque presentaban el libro que hizo llorar a Laura, El olvido que seremos, en ucraniano. Y era pues un viaje muy breve, ir a la feria del libro con el miedo que sientes de ir a un país en guerra, ir en ese tren nocturno azul, estar ahí un día y regresar a Polonia y a España y a Colombia. Pero me convencieron de ir más cerca del frente y tuve que contar lo que me pasó, que fue trágico. Lo conté contra mi voluntad. Como tú dices, Marta, es muy difícil escribir un libro de algo tan horrible que nos pasó, un libro de una muerte de muchas personas a tu lado, de una explosión a tu lado, y la descripción de una guerra que yo no soy reportero de guerra, yo no fui a escribir un libro de viajes, pero bueno, lo tuve que hacer por obligación y por responsabilidad.
¿Sabes que nosotros hablamos contigo el 27 de junio del 23? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
Vamos a recordarlo.
Y estoy medio aturdido porque acaban de disparar un mortero muy cerca de acá.
soldados ucranianos, y bueno, que yo no entiendo, no sé ni qué es, era un arma montada sobre una camioneta, y bueno, no sé nada de la guerra, te zumban los oídos, ya. Es algo muy, muy impresionante lo que pasa. Yo estoy en el Donetsk, una carretera destapada, donde nos trajeron a, pues, a ver un poco a qué huele la guerra y cómo suena, y suena espantoso.
Lo que no sabíamos, ni tú, antes, pues, ni nosotros, es que unas horas más tarde irías a cenar a esa pizzería, a la pizzería Ría, y caería ahí un misil ruso provocando una matanza de civiles. Al día siguiente, el 28, te volvimos a llamar y nos contabas esto.
Lo de anoche fue realmente espantoso. Yo ayer, cuando hablé con ustedes, pensé que ya tenía suficiente. Después de eso que les conté, fuimos a una pizzería que se llama Ría, porque esta escritora ucraniana que estaba con nosotros, Victoria, le gustaba mucho la comida de ahí, y queríamos un poco agradecerle que nos había guiado por algunas partes, Catalina, Sergio Jaramillo y yo. Estábamos bromeando sobre que no se podía tomar cerveza, nos estábamos riendo cuando de repente, como del fondo de la tierra, un estruendo inconcebible. Y aunque venía como de abajo, no me elevó, sino que me tiró al suelo. Y fue horrible todo. Todo se puso en cámara lenta. Los gritos llegaron mucho después, como de miedo, después de socorro, de dolor. Y cuando yo me levanté, pues miré a esta amiga con la que nos estábamos riendo, que estaba sentada en su silla, muy recta, muy como si no le hubiera pasado nada, muy muy limpia, sin ninguna herida, y sin embargo no respondía a los gritos nuestros, a los gritos de Sergio y de Catalina. Y bueno, ahí empezamos a ver el horror, y cada vez más el horror y el horror.
El horror y el horror de heridos y tantos muertos, ¿no?
Sí, yo nunca había estado en un atentado tan de cerca. Yo cuando me caí o me tiré al suelo, yo no sé, lo último que pensé fue, nos mataron. Es decir, si yo me hubiera muerto en ese momento, y a veces he pensado durante la locura que siguió, que yo sí me moría ya, lo último que pensé fue, nos mataron. No sé qué alcanzaría a pensar Victoria. Nosotros íbamos a brindar con un, no lo quise decir en esa entrevista, con un whisky que nos íbamos a tomar Sergio y yo de contrabando, porque había ley seca cerca del frente. Y ahí yo le dije a Victoria que nos iban a descubrir, que era muy obvio que era whisky, y ella me dijo, don't worry, it looks like apple juice, no te preocupes, parece zumo de manzana. Y en ese momento fue que cayó el misil. Y yo no era amigo de Victoria, yo me fui volviendo amigo de Victoria en, digamos, en el año o año y medio en que estuve escribiendo este libro, en que leí mucho sobre ella, en que leí un libro traducido al español que ella me hizo mandar por sus editores de aquí de Madrid, de Avisor Editores.
Te hiciste amigo, ¿no? Yo siento que este libro es como un homenaje a Victoria, ¿no? Tú dices que la primera vez que os veis sois dos escritores que no os habéis leído mutuamente, y sí, que eso os genera como cierta incomodidad, y yo siento que este libro es como cómo te vas haciendo progresivamente amigo de ella, ¿no? Dices al final que ahora ya la llamarías Vika.
Sí, yo no le decía Vika como le decían sus amigos, sino Victoria. Pero nos fuimos haciendo tan amigos, y yo estaba psicológicamente tan afectado. Yo creo que quedé herido de guerra, no herido de guerra porque no me pasó nada, pero sí herido de guerra mental. Y escribiendo el libro, que me costaba tanto, yo sentía, y yo soy un escéptico y un ateo y no creo en el más allá ni creo en fantasmas, pero yo creía y a veces oía que Victoria estaba por ahí, que Victoria estaba en mi casa, que Victoria se metía en mis libros y que Victoria de algún modo me dictaba pedazos de este libro, porque yo tenía como la conciencia de que yo tenía que escribir lo que ella ya no podía escribir.
Y al escribirlo, ¿cómo se siente uno, ¿no? Después de todas estas heridas psicológicas que has llevado, de toda esta relación que has tenido con ella, una vez ella falleció, pero que tú has ido desgranando sus obras, recibiendo de alguna manera mensajes de ella para escribir uh-huh. este libro, se siente a la vez como un alivio, ¿no? De aquí está Victoria.
No, yo no nunca sentí alivio mientras escribía el libro.
No, al terminarlo.
Al haberlo escrito, sí, pero durante la escritura yo tenía como un... Yo me enfermaba más y más, porque para escribir un tipo de historia así, tú estás obligado a volver al sitio, a volver a meterte, a volver a sentirte ahí para poderlo escribir bien, a revivirlo lo mejor que puedas en la memoria, porque si no, no lo puedes escribir bien. Y además yo tenía como una tormenta química en el cerebro, porque... Yo estaba deprimido, había ido al psiquiatra y me habían dado antidepresivos. Entonces, los antidepresivos te producen un efecto como de que tú estás bien, tú estás feliz, no te preocupes. Y yo tenía, para escribir, yo tenía que recuperar lo mal que estaba, lo mal. Es decir, para escribir tienes que ponerte mal a veces. Si no te pones mal, mal no recuperas eso que, esa sensación que es la que te permite escribir y transmitirle bien a los lectores lo mal que estuviste, lo trágico que es que a tu alrededor hieran o mutilen a 72 personas y maten a 13 personas de inmediato en un sitio, en una pizzería, en un sitio donde están los civiles. Tienes que volver a esa injusticia y a ese dolor. Pero entonces era muy contradictorio, porque escribirlo me dolía, tenía la responsabilidad de escribirlo por Victoria, y mi estado mental hacía que todo fuera muy difícil.
Y yo también siento cuando has contado esta historia que el azar todo el tiempo juega un papel muy importante, ¿no? Porque tú estás en esa pizzería, estás sentado en un sitio donde no oyes bien y entonces pides como que te cambien el sitio.
No es un intercambio total, digamos que yo cambio de sitio a un lugar vacío y en el sitio, en el sofá donde yo estaba, Victoria se acerca a ese sitio, se pone donde yo estaba. Yo te había contado que... quería escribir sobre un viejo que pierde el olfato, que pierde el gusto, que pierde en parte el oído, y que esta muerte como paulatina de los sentidos, esta muerte lenta, me atormentaba mucho. Y es muy raro que lo que me salva la vida, y yo que era el más viejo de esa mesa y el más viejo de ese restaurante probablemente, lo que me salva la vida es un achaque de la vejez, la sordera por el lado derecho, es lo que me hace cambiar de lugar hacia el frente de Victoria, que se pone en mi lugar, y al lado de Sergio, que habla murmurando y no se le entiende nunca lo que habla, para poderle medio entender con mi oído bueno, que es el izquierdo. Sí, pasaron muchas cosas que muy, muy raras. Yo decidí casarme por primera vez en la vida cuando volví de Ucrania, que yo nunca me había casado a los 65 años. Casi me matan a la misma edad a la que mataron a mi padre, y eso mis hijos me lo reclamaban horriblemente, porque me decían, ¿no te das cuenta de que si te hubieran matado hubiéramos quedado nosotros tan locos como tú y como las tías, como tus hermanas? Y cuando resuelvo casarme para que a Alexandra, mi mujer, le quede al menos una pensión, si me mata no me muero, cojo el anillo que me dejó mi mamá de herencia, la argolla de matrimonio de su padre, a quien mi madre nunca conoció porque se mató en un accidente automovilístico en 1926, cuando ella tenía 2 años. Y mi abuela se llamaba Victoria, entonces, y la argolla dice Victoria, como Victoria Mélina, como mi abuela también, 1923, un siglo antes de que me mataran y no me mataran. Porque otra de las obsesiones que yo tuve durante la escritura de este libro, tal vez fue lo único que no me atreví a confesarte, Laura, cuando íbamos a Olot, es que yo a veces sentía que yo en realidad me había muerto en Kramatorsk. Pero y que me pasaba como... Hay un ensayo de Borges muy bonito que él habla de un científico y filósofo que se enloquece, Emanuel Swedenborg, y que cuando se enloquece empieza a escribir unas obras místicas muy raras, donde él dice que cuando uno se muere, en realidad uno no se da cuenta de que está muerto, sino que toda la vida sigue como normal, como si uno no se hubiera muerto, y va a su casa y ve a su familia y todo, pero uno empieza a notar como cierta luminosidad extraña, y era lo que yo notaba. Y uno va, no hay un juicio, Dios no te manda al infierno, al purgatorio o al paraíso, sino que tú empiezas a vivir y vas yendo al infierno, vas escogiendo el infierno o el paraíso, y yo me sentía así.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER. Seguimos en La Ventana hablando con Laura Ferrero y con Héctor Abad Faciolince, que viene a presentar su libro Ahora y en la Hora. Héctor, ¿cómo estás ahora?
Ahora estoy bien, finalmente. Escribiendo el libro estuve muy mal, como les dije antes. Y pensé que no era capaz de escribirlo y no me salía nada. Los párrafos estaban mal escritos, la ortografía, yo nunca tenía... Todo estaba mal. Repeticiones, lógica, todo estaba mal. Ahora estoy bien, ahora además. Desde hace poco tiempo soy abuelo y eso me tiene muy feliz. Tengo como... Antes miraba hacia atrás y hacia la muerte y hacia los achaques de los que hablé antes. Y ahora miro hacia el futuro y siento que hay futuro y hay una vida nueva. Y estoy muy bien y ya no tomo antidepresivos, estoy súper bien.
Y antes, escuchándote, me acordaba de aquella sentencia de Adorno, la de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Uh-huh. Y yo leyendo este libro sentía que a ti, no quiero utilizar el verbo salvar, pero sí que escribir... Toda esta historia la ha puesto en otro lugar, que te ha permitido atravesarla de otra manera y darle, no sé si un sentido, porque hay cosas que no lo tienen, pero que sí, es que todo el tiempo volvía a esa conversación yendo a Olot y pensaba, Héctor lo ha logrado, porque te acuerdas que tenías dudas además de si hacer una novela en tercera persona, en primera, ¿cómo has logrado atravesar todo esto?
A Borges le gustaba mucho algo que había dicho Mallarmé, exagerando, y es que todo lo que sucede y todo lo que uno vive está destinado a convertirse en libro. Pero claro, yo no sabía qué libro escribir. Yo no sabía si escribir una novela o un testimonio.
Esto es una especie de ensayo, crónica.
Sí, ¿no? Esto es como una crónica con pedazos de ensayo y de testimonio, con una denuncia de un crimen de guerra, pero no en tono de panfleto o de denuncia, sino lo triste que es que maten a una escritora de la edad de mi hija, que había abandonado la novela, que había abandonado la literatura para dedicarse a documentar crímenes de guerra, y muy valiente, una mujer que no se va del país con su hijo de 11 años, como han hecho muchísimos, millones de ucranianas, sino que se va a documentar al frente crímenes de guerra, y que va con nosotros al Donetsk para despedirse de algunos soldados amigos suyos, porque cree que los van a matar en el año que tiene ella de beca, para terminar el libro que está escribiendo, en inglés, que ayer se ganó el premio Orwell en Gran Bretaña, y eso me tiene muy feliz, porque es un premio a libros que hablan como 1984 de política contemporánea, de lo que ocurre en el mundo. Ayer Victoria Mélina con su libro póstumo, Mirando a las mujeres que miran la guerra, que todavía no ha salido en español, se ganó este premio. De alguna manera ella sí dejó una voz escrita, un testamento que mandó a un amigo por si la mataban poco antes de viajar con nosotros. O sea, porque ella dice en este libro que si algo le pasa y que le puede pasar, espera que algún día su hijo la entienda y le perdone. Porque ser héroe, y yo lo sé, ser héroe y ser mártir, y mártir significa también testigo en griego, para los que quedan vivos es muy duro, es muy raro. Para los hijos, para este hijo de Victoria, siempre será una herida muy, muy, muy grande.
¿Y tu familia cómo está ahora? Porque cuentas en el libro que lo llevaron, claro, fatal tu viaje.
Sí, mi mujer, que Alexandra dijo que ese viaje a Ucrania nos jodió la vida para siempre. Lo que yo digo es que podemos quitar el para siempre, que nos jodió la vida por estos 2 años que yo estuve muy mal, en todos los sentidos, muy tocado, muy rayado, decimos en Colombia. O como dijo nuestro fixer, que después de esa explosión tan cercana, a uno le queda el cerebro como una maraca. Yo quedé como una maraca. Yo creo que me han ido perdonando el hecho de que yo por insensato, no por nada heroico, por insensato, haya ido hasta tan cerca del frente.
O no sé si por insensato, sino yo siento que hay también una reflexión acerca de la cobardía, de lo que es ser o no cobarde, que sí. Creo que es una cuestión que a ti te ha atravesado también toda la vida, ¿no? ¿Qué eres cobarde, no eres? ¿Cómo te sientes?
Sí, yo me siento muy cobarde. Y entonces, en realidad, yo fui a la Feria del Libro de Kiev sin querer ir, porque ahí, en la capital, vivían mis dos editoras, dos chicas de menos de 30 años, 26, 27 años, encantadoras, que publicaban mi libro en ucraniano como un acto de resistencia cultural, porque el ucraniano era una lengua completamente prohibida, primero por el Imperio Ruso, luego por los soviéticos, luego es lo que quiere hacer el mismo Putin, que dice que Ucrania no existe, prohibir el ucraniano, la cultura ucraniana. Varias generaciones de intelectuales y escritores ucranianos han sido aniquilados por unas u otras potencias. Es un país que ha sido invadido por todas partes, por el norte, por el sur, por los polacos, por los austríacos, por los lituanos, por los rusos, por los mongoles.
Y esta es la parte de ensayo de tu libro, lo explicas muy bien. También, claro.
Sí, es un territorio de frontera martirizado, pero ellos han logrado sobrevivir, y yo creo que un pueblo, después de un sufrimiento tan inmenso como este, ya Ucrania va a existir para siempre. Bueno, para ese siempre humano que no sabemos cuánto dura, pero ya Ucrania, que al principio de la guerra uno ni sabía bien qué era ese país, ni dónde quedaba muy bien, ni si eran medio rusos o no. Ahora Ucrania existe claramente, creo yo. Y yo, bueno, para volver a lo de la cobardía, yo fui porque no podía, si ellas eran capaces de vivir ahí y de editar libros ahí como un acto de resistencia, yo no podía negarme a ir a esa Feria del Libro a presentar mi librito y a presentar la campaña Aguanta Ucrania, que se había inventado Sergio Jaramillo, que fue a la misma Feria del Libro. Pero hasta ahí, bien, y hasta ahí mi familia, Alexandra, mi mujer, no, pero mis hijos lo aceptaban. Pero hacer el viaje ya hasta casi el frente, lo hice otra vez para no declarar mi cobardía, sin ninguna gana y por falta de carácter, y para no reconocer públicamente que sencillamente me daba miedo.
Pero eres muy duro, yo creo, contigo mismo en el libro. Hay ese pasaje en el que dices, ¿no?, como que después de la explosión tú eres el único que se va del bar. O sea, yo leyendo tus impresiones sobre ti mismo, a mí fue cuando otra vez estuve a punto de llorar, que esta vez no, Héctor, pero de verdad pensé, ¿por qué es tan duro consigo mismo?
Pues, y también, sobre todo, perdona, porque, claro, esto hubo un ataque terrible, claro. Después. Si no hubiera habido este bombardeo, no estaríamos reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre la falta de carácter, la cobardía.
Bueno, yo lo hice por prudencia, porque además sabía que los rusos hacen eso que en inglés se llama el double tap, que es que tiran minutos después de la bomba o del misil que lanzan en un sitio, otro al mismo sitio, para rematar a los heridos y para matar a los socorristas. Y de hecho hubo otro misil que cayó pocos minutos después. Pero sí, yo lo hice por prudencia, porque quiero la vida, porque no voy a decir la hipocresía de que hubiera preferido que me mataran allá, aunque haya quedado yo tan tocado. No, yo estoy feliz de estar vivo y estoy ahora recuperado. Pero sé que el padre que estaba ahí cenando con un par de gemelas, y que le matan a sus dos gemelas de 14 años frente a él y él sobrevive, él sí que cambiaría su destino con el de sus hijas. Sé que él ya le destrozaron la vida para siempre. Y yo me alejé, sí, por prudencia, pero si hubiera caído el segundo misil en la pizzería y hubieran rematado a mis amigos, no sé cómo me hubiera sentido de peor. Es decir, tal vez es el acto animal de alejarse del peligro.
Supervivencia, Héctor.
De supervivencia, pero lo bonito era que Catalina y Sergio se quedaran auxiliando. Hay gente que se queda auxiliando a alguien que se desmaya y gente que pasa de largo. Yo no digamos que pasé de largo, pero sí me fui.
Bueno, y ya has vuelto con este libro, y has vuelto a contar esta historia, y has vuelto muchas veces a poner voz a un conflicto que tú también lo cuentas en el libro. Hay mucha gente que entiende, pero otra mucha, por ideología, no termina de entender o justifica a Putin por ser de izquierdas, digamos, en contra del imperialismo yanqui. Esto también pasa con Gaza y con Israel, ¿no? Uh-huh. ¿Te has dejado amigos por el camino, por apoyar esta campaña, por escribir este libro?
Bueno, tuve peleas, tuve desilusiones, tuve discusiones muy ásperas con algunos amigos, pero yo trato de no dejar amigos por motivos puramente ideológicos. Lo que me pregunto, después de haber discutido con ellos, que eran más de izquierda, digamos, mis amigos no son tan insensatos como para pensar que Putin sea de izquierda o como para pensar que Putin no sea un asesino. Lo que pasa es que ellos matizan la culpa que puede haber en Occidente. Pero yo me pregunto, ¿qué piensan ellos ahora, que básicamente son muy antiamericanos, también por la historia latinoamericana de lo que han hecho los Estados Unidos en muchos países de América Latina? ¿Qué piensan ahora ellos si sus argumentos son exactamente los mismos que ahora esgrime Trump cuando humilla a Zelensky, cuando dice que la culpa no es de su buen amigo Putin, sino que la culpa es de los ucranianos, cuando invierte las culpas, cuando el país invadido es el culpable y no el país invasor? Cuando es que hay un millón de caídos en esta guerra, un millón de personas, y la mitad o más de la mitad son rusos. Los rusos no tienen libertad para declararlo y para decir lo que están sufriendo, pero Putin ha llevado a una carnicería por lo menos a 500.000 soldados rusos, y eso es espantoso. Que solo porque ahora están de moda los hombres fuertes, Netanyahu, después de una agresión terrorista que condeno netamente de Hamas, hace una venganza también de hombre fuerte, de exterminio en Palestina, y de algo que lo que a mí más también de la historia de Ucrania más me dolía era la gran hambruna de Stalin en los años 30, el Holodomor, que la gente por millones se murió de hambre. Cuando llegó luego la guerra de Gaza, la venganza de Gaza, y se empezaron a morir de hambre en Gaza, las mujeres, los niños, los viejos y todos, esto ya me pareció a mí un Holodomor en nuestra época. Yo no lo podía soportar. Y por eso también, al tiempo que escribía este libro, escribía otro libro de ficción. Bueno, pero no voy a hablar ahora de eso.
Pero de todas maneras, qué difícil es siempre en la vida terminar los libros, ¿no? Decir, aquí termina esta historia. Pero yo pensaba, ¿y cómo se sale de una historia así? ¿Cómo, en qué estás? ¿Has podido no archivar, dejar atrás esta historia?
Bueno, yo la escribí en muchos cuadernos, que ayer metí en una bolsa y a la bolsa la amarré con una pita, decimos en Colombia, con un cordel, con una cuerda, que es una manera de cerrarla. Pero terminarla, Laura, no la terminé yo, la terminaron mis editoras de Alfaguara, Carolina del Norte y Carolina del Sur, les digo yo, Carolina Reollo de España y Carolina López de Bogotá, de Colombia, yo vivo en Medellín. Y cuando yo estaba terminando este libro, ocurrió algo en mi vida, también una crisis personal de clínicas, de hospitales, de unidad de cuidados intensivos, y yo les dije, mi libro está más o menos terminado, yo no puedo trabajar más en él, ya me ha dolido lo suficiente, está más o menos terminado, aquí está, decidan ustedes si este libro sirve o no sirve. Y si no sirve, no me importa, pero ya no soy capaz de mirar más para atrás. Voy a mirar para adelante. Y bueno, ellas hicieron algo muy bonito. Ellas, es como si yo hubiera sido un director de cine que graba sus escenas. Tú has sido guionista y seguro has ido muchas veces a rodajes. Los directores de cine graban las películas no como uno las ve, sino que van rodando las escenas en el orden que les conviene económicamente. Si alguna escena pasa en un bar al principio de la película y al final de la película también vuelven al mismo bar, pues lo filman el mismo día. Sí. Y no queda. Y bueno, entonces yo un poco les entregué una película con muchas escenas. El libro está partido en muchos pequeños capítulos y ellas hicieron un trabajo de montaje, como si yo fuera un director que se muere al terminar el rodaje. Y ellas hicieron un trabajo de montaje, y este montaje de este libro es de ellas. Es de ellas y ellas lo terminaron. Y cuando me lo mandaron, yo me sentí muy contento porque yo no reconocía mi escritura, y lo que más me gusta de un libro es que no parezca mío.
Oye, estás diciendo, Héctor, que ya no ibas a mirar más para atrás. ¿hacia dónde mira? Estás mirando para adelante, pero ¿hacia dónde exactamente? Ya has hablado de tus nietos. ¿En qué está ahora Héctor Abad?
No, como dijo Laura antes, yo me quejaba mucho de la vejez. Y la vejez tiene esa tendencia nostálgica, a, no sé, de recordar solo cosas viejas, de fijarse un poco en el pasado, de ir olvidando lo más reciente y solo recordando lo más antiguo. Y ese tipo de vejez a mí no me gusta. Entonces miro para adelante, sí, por los nietos, por supuesto, pero miro para adelante como no sé, en este mundo horrible donde ahora quieren mandar solo los hombres fuertes, quiero vivir hacia el futuro conmigo y con los que vienen hacia el futuro. No quiero darles a la gente que está alrededor mío como la esperanza con la que yo fui educado, como que siempre hay un futuro mejor, con que la medicina progresa, con que el ser humano no está condenado a hacer siempre barbaridades, con que hay gente que lucha por el bien y por la bondad, que los más malos como Putin o como Trump o como Netanyahu finalmente pues se terminan, se acaba su periodo, algo pasa, cambian. Bueno, no sé, que hasta el Hitler, Mussolini, Franco, Stalin se murieron y el mundo siguió. Yo espero que no lo acabemos con el calentamiento global y que mis nietos y los hijos de mis nietos y los nietos de mis nietos tengan un mundo donde vivir. Yo, así sea mentira, quiero ayudar a criarlos a ellos en esa ilusión, en una ilusión futura. No en, aunque sea mentira, esa, si tú no creces con esa ilusión desde niño, entonces cuando te pasan cosas horribles todo te parece la confirmación del horror. Si tú crees, si tú tienes muy, muy dentro de tu cerebro la ilusión de que el mundo y la vida no son malas, no son malos, sino que hay un futuro, que las cosas pueden mejorar, entonces, sea una ilusión o no, es preferible vivir así.
Héctor Abad, Facio Lince, nos quedamos con esta ilusión y con esta charla. Muchísimas gracias por este rato en La Ventana.
Gracias, Marta y Laura.
Gracias
por invitarme. Tricks people play on the eyes of the innocent. I could turn a lot of hearts into bricks with smoke and mirrors disappearing right in front of them. But believe me, I'm not trying to deceive you. I promise falling for me.
Me about how the cards fall. I'm all that you need tonight. I would never turn your heart into broken parts. You don't have to think twice looking in my eyes. Can't you see it? I'm not trying to mislead you. I promise falling for me. This is
Ventana, con Marta del Vado.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
Hoy en el Club de la Escucha, muchos oyentes y yo creo que muchas familias se van a sentir identificadas. El 5 de diciembre de 2018, a nuestro protagonista le dio un ictus.
Tuvo un ictus hemorrágico, es decir, una de las arterias que están en la zona del cerebelo, que es una parte que está en la parte posterior del cerebro, se rompió y se generó un hematoma. Es una zona que es muy crítica porque va completamente al lado del cerebelo. Hay una zona que se llama el tronco del encéfalo, que es como si dijéramos toda la información del cerebro que va hacia el cuerpo pasa por ahí. Es como si fuese el mazo de cables que pasa por tiene que pasar por esa zona, y además en esa zona del tronco del encéfalo y en el cerebelo hay muchos núcleos que controlan cuestiones tan importantes como el movimiento de la cara, el movimiento de los ojos, la posibilidad de hablar, la posibilidad de mover la lengua, la respiración, el ritmo cardíaco. Es decir, ahí es una zona encrucijada que es muy grave. Todo lo que son lo que llamamos en medicina la zona posterior, la fosa posterior, es una zona muy grave y muy delicada.
Después de tres operaciones y mucha incertidumbre, despertó.
Igual 25 días o así. Estuvo en coma y llegó un momento que ya se despertó y abrió los ojos y solamente podía mover los ojos. Y bueno, la comunicación era difícil. Pues igual le decíamos, si sabes quiénes somos, abre y cierra los ojos y así haciendo preguntas y solamente se comunicaba con el parpadeo de sus ojos.
Abro los ojos y sigue la vida, así de simple, ¿no? Ese despertar es un momento imprevisible, lleno de misterios. No sabes los días que han pasado, no sabes nada. Me tocó pensar mucho y adaptarme, como si fuera un camaleón, como una culebra que muda su piel.
Pues mucha pena, mucha impotencia de verle a él cómo nos cogía las manos como para poder levantarse y querer irse de ahí. Fue duro. Y ver a una persona que no era mi Aita, era como un nuevo Aita para mí, y fue duro.
Podría ser cualquiera de nosotros, podrían ser cualquiera de nuestros familiares, pero fue el autor de esta música. Kepa Junquera se quedó sin voz y la cadena SER se la ha devuelto gracias a la inteligencia artificial. Jon Egaña, jefe de redacción de Radio Bilbao y creador junto a Begoña Marañón del podcast Las Voces de Kepa Junquera. Jon, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te voy a confesar una cosa, y es que no había querido escuchar este podcast antes porque sabía que me iba a agitar por dentro. Yo creo que todos los que hemos vivido una situación igual que esta o similar, es lo que nos está pasando en este momento, Jon.
Pues te aseguro que nos ha pasado, Marta, en el proceso de creación del podcast esto muchas veces. O sea, que no es ninguna excepción. De hecho, es uno de los públicos que más nos estamos encontrando cuando hemos hecho el podcast, con todo el cariño, con amor a la música, de la historia de superación. Mucha gente se queda con la parte médica, con la parte de rehabilitación. Muchísima gente alude a lo bien que hablan los fisios o lo bien que habla el neurólogo, cuando, bueno, pues nosotros quizá esperábamos que se destacara en otras partes. Así que esto está vivo, igual que Kepa, afortunadamente. Y bueno, pues nos está sorprendiendo esto que a ti te está pasando también, Marta, pero cada vez menos, quizá porque uno tiene ese ego, ese prurito de haber hecho algo que puede incidir en otras cosas, y esta parte médica es una de las que sin duda más está llegando, al punto de que desde asociaciones de personas con daños neurológicos nos hablan ya de creación de bancos de voces, porque tienen claro que el hecho de que la IA se pueda utilizar para esto puede ser terapéutico, puede ayudar en el proceso de rehabilitación.
¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Cómo habéis hecho las entrevistas y cómo se transformaban sus pensamientos en voz?
Bueno, el origen está en el centenario de la SER, ¿no? Algo tan pedestre, en el que, bueno, pues hay que proponer o tener alguna idea. Begoña es verdad que vio claro que la inteligencia artificial nos podía hacer sacar adelante este proyecto, la idea innovadora de dar voz a una persona sin ella. Es verdad que Kepa estaba en nuestra vida, en la de toda Vizcaya, seguía activo, y también es verdad que nos motivó el uso en positivo, el uso práctico, sumador, digamos que con buena intención, con la mejor intención. También había un riesgo, ¿no? Porque hay a quien le podía parecer pues poco menos que una ocurrencia. Pero bueno, al final no ha sido así. Tanto su familia como él han visto que la IA, tan polémica a veces, se puede utilizar en positivo. Nos pusimos a ello, con prisas porque surgió al final, como siempre aquí, pero lo hicimos. El resultado fue estimulante, fue satisfactorio, no ya para nosotros, sino por lo que hemos recibido de oyentes, del propio Kepa. Y después de eso, más trabajado y más slow, si quieres, pues surgió el podcast. Y respecto al método, que decía, sí, ha sido presencial, frente a frente, oral, en la
medida
en que Kepa puede.
¿Habéis quedado con él? Uh-huh. ¿Habéis ido a su casa?
Hemos estado en su casa, nos abría la puerta, timbre, trufas, que le encantan, y a través de ese método, con él y con su cuidadora, bueno, que nos da el detalle cuando no le podemos entender del todo en su casa del casco viejo de Bilbao, tirando de mucho WhatsApp, que pasa un WhatsAppero impenitente, pues le visitamos durante los lunes de invierno, y después entraba ya en la ecuación Olaya Novoa desde Madrid para poner voz a lo que Kepa había expresado, a los pensamientos que se convertían en voz, y luego a ir buscando la voz más parecida al Kepa original.
Es que poder escucharle de nuevo ha provocado mucha emoción. Algunas personas incluso oyeron su voz por primera vez.
Kepa sufrió un ictus en 2018. Su voz no es esta, pero como él mismo dijo en una ocasión, al oírla recreada a través de la inteligencia artificial, sí sus pensamientos.
Aquella entrevista generó un momento muy bonito y especial, ¿no? Imagínate ver las caras de mis personas más cercanas escuchándome de nuevo. Algunas incluso por primera vez, como Norelis, mi cuidadora. Así ocurre muchas veces, y si te soy sincero, así pasa también con la música, un lenguaje que tiene que ver mucho con los ojos de cada uno. Son cosas que se sienten, es difícil explicarlo. Fue un gran reto con un resultado inesperado.
Sune, su hija, lo define así.
Su personalidad, es tan cabezón, lo que quiere lo consigue, él va a poner todo para conseguir lo que quiere, y también le caracteriza que es un poco mandón, y le gusta que todo sea a su manera, entonces tiene, no sé cómo lo consigue, pero lo hace, maneja a todo el mundo.
¿Cómo fue ese momento? No sé si, claro, estabais vosotros presentes cuando escucharon esos familiares y la cuidadora, uh-huh, la voz de Kepa, ¿no?
Bueno, la gente se miraba. Es verdad que esa primera recreación no era quizá tan perfecta como esta segunda, y eso pues de alguna manera fue hasta bueno, porque a veces sonaba un poquito más metálico, a veces Kepa tenía un deje muy característico a la hora de hablar, la máquina lo capta perfectamente, y era casi hasta preocupante, ¿no? Porque la gente se miraba un poco con cara de alucine, y es verdad que Kepa lo oyó en directo la primera vez. El podcast y el proceso de creación ha sido una manera de conocer más a Kepa, y sobre todo de poner voz a todo ese periodo desde 2018 en el que no la había tenido. Y Marta, aludías al resto de personas afectadas por una situación similar. Es que algo en lo que insistían los médicos es que la cadencia de nuestra conversación no se ajusta a la cadencia de la conversación, que sí pueden tenerla a su manera, de estas personas. Por tanto, hace falta esperar, hace falta ir de uno en uno, y eso al principio quizás se hace, pero bueno, pues la vida nos va atropellando y muchas, muchas cosas van quedando en el armario interior, en el armario de la cabeza de cada uno, y muchas cosas son calladas. Por tanto, aquí lo que podíamos hacer era dedicarle tiempo, dedicarle todo el tiempo del mundo, si había que ir por sílabas, si había que ir por letras, incluso en ocasiones por letras. El WhatsApp, ya te digo, porque Kepa tiene la capacidad de mover la mano a lo largo del del teclado ha ayudado un montón, porque además él también envía links y cosas que referencian en qué está pensando y al final te acabas acostumbrando. En la presentación del podcast en Bilbao hicimos incluso una prueba a tiempo real que ha interesado a mucha gente, es decir, no es su voz, pero sí sus pensamientos, yeah. ese es nuestro lema, y no es ahora, pero casi en tiempo real también.
Oye, hablaba su hija Sune de su cabezonería, porque claro, supongo que uh-huh. desde que pasó el ictus, pues ha habido un proceso y no sé si todavía uh-huh. sigue de rehabilitación, que no es nada fácil.
Él ha parado el proceso de rehabilitación, fueron 5 años, es muy exigente. Él era cabezón de antes y convivir con Kepa te da cuenta de los matices que tiene ese término, ¿no? La de terco, sí, pero también la de tenaz. Kepa recoge ambas vertientes, es una persona sin duda especial, lo era antes, lo es después del ictus, esa presencia de ánimo, ese nivel de actividad, esa capacidad también de contagio alrededor. Decía Sune, no sé cómo lo consigue, pero lo consigue. Bueno, pues todo eso vence, o al menos esquina, su situación. En una situación de este tipo, nos decía algún médico que quizá lo más complicado no es sobrevivir, se ocupan otros de eso, ¿no? Y el cuerpo responde o no responde, pero hacerlo siendo tú, hacerlo con ganas, aunque a la vez ya seas otro, ese es el verdadero mérito, esa es igual la llave que cada uno de nosotros, llegado el caso, podríamos tener, ¿no? Yo le comentaba que para en una ocasión una frase de mi mamá, de mi abuela, siempre decía, una misma tiene que animarse, y Kepa enseguida la adoptó como suya, y yo creo que Kepa es el ejemplo vivo, mi abuela también, pero es el ejemplo vivo, coleante, de que una misma tiene que animarse. Y en lo concreto, pues todo es muy duro, todo es muy difícil, es muy trabajoso, pero a día de hoy, Kepa, lo que te digo, puede mover ese dedo por el teclado, si lo piensas, una triquitisa, un acordeón, es también un sistema de teclas, muy diferente y más complejo, eso no lo puede hacer, no puede tocar, pero se puede expresar oralmente, con esfuerzo y carencias, pero puede.
La música, que siempre ha sido el motor de su vida, también ha sido fundamental en el proceso de rehabilitación.
Kepa también se comunicó a través de la música cuando afrontó la tarea de volver a aprender a hablar con 53 años.
Todos los días en la sesión había un momento de música, ¿sí? Ya fuese que él me explicase algo de la música, porque al final teníamos que tener una conversación. Aquí es mucho de hablar, hablamos mucho en sesión. Entonces siempre había música de por medio, siempre.
John, la música sigue presente en su vida, ¿no?
Fíjate si sigue presente en su vida, Marta, que si le preguntas por la rehabilitación, te responde que recuerda que un fisio tocaba la triquitisa, ¿no? Puede ser una manera de no profundizar en recuerdos duros, son muy personales, son realmente complicados de trasladar si no los has vivido, pero también es una clara declaración de intenciones, porque Kepa es música, y además no es cualquier música, es música folk. Es la música del barrio, es la música que se baila un poco intuitivamente, sin saber bailar, música sin partitura, como él siempre dice, de oído, de tradición. Se puede decir de muchas formas, y sigue oyendo, sigue escuchando muchas cosas y se sigue emocionando. No tiene la movilidad, sí el oído, y lo aprovecha. Norelis, la cuidadora, le insiste mucho, sales poco de casa, Kepa, y él suele responder que prefiere escuchar música. Y luego pues también pregunta, te interpela, te recomienda, organiza conciertos, creo que este mismo agosto tiene una reunión de músicos por ahí en la que está implicado, que pinta bastante bien, así que sí, música y Kepa siguen siendo exactamente lo mismo.
Al final, los cuidadores, ¿no? El papel de los cuidadores, que es fundamental en un proceso de recuperación de ictus.
Otra situación en la que mucha gente en casa puede ver paralelismos, en la relación que han forjado ellos, pues está claro que ha ido creciendo. Hay capacidades que exceden un ámbito, ¿no? Y creo que esta es transversal de Kepa, que es la percepción de la calidad. Tiene talento para descubrir talento, y esto lo aplicó en su profesión, que es su pasión, pero también le sucedió ya estando convaleciente en su dependencia, que es muy grande. Norelis dice que le sustituyó un fin de semana a una compañera. Kepa, después de ese fin de semana, le dijo, quédate. La fichó directamente, o sea que se sabe de rodear, ya lo hacía en el escenario y lo ha hecho fuera. En su momento grabó un disco en el que hizo cantar en euskera a Ana Belén, a Dulce Pontes, a tanta y tanta gente, a Miguel Bosé en 2008, además con mérito porque era en Euskadi una situación muy diferente a la actual. Sí. Y aquí, pues su último fichaje es Norelis. Han forjado una relación pues muy bonita. Ya ves que Norelis habla de él como un amigo. Ella tiene su marido, tiene una criatura, pasa muchas horas con Kepa, pero bueno, es una especie de pareja, ¿no? También.
Muchas personas han recurrido a él al final para preguntarle por la enfermedad.
La verdad es que no he leído nada sobre el ictus, no por nada, pero prefiero aprovechar mi tiempo para escuchar música o leer sobre historia. De vez en cuando me escriben preguntándome, pero no me queda otra que responderles que yo no soy experto en ninguna enfermedad. Soy solo Kepa.
Es solo Kepa, pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y bueno, al final cada uno lo asume como puede porque no es nada fácil. Oye, Kepa, que es un músico tan querido, ¿tú le conocías de antes, John?
Aquí le conocíamos todos, pues hace 15 o 20 años tranquilamente, justo después de ser becario aquí en Radio Bilbao, hacíamos un espacio que se llamaba Ser de Bilbao, y recuerdo que Kepa, del que en el podcast decimos que tiene mala hostia y buen humor, creo que es una definición bastante acertada, es literalmente cierto y sigue vigente, se convenció para venir cuando le comentamos el nombre de la sección. Es muy bilbaíno, cualquiera aquí le conoce, cualquiera sabe tararear alguna canción suya. Le pedí que hablara de la historia de la música en Bilbao, de creadores, de intérpretes bilbaínos. Hay un Arriaga, hay un Luis de Pablos, pero él enseguida también metió a sus mocedades, porque él cree también en ese tipo de música que llega más al gran público. Y Kepa es esencialmente un cajón desastre, ¿no? Admira las diferentes formas que hay de ser bueno. Y él ha sido de todo. Ha sido pregonero de nuestras fiestas, es socio en San Mamés, es vecino del casco, tiene un Grammy que paseó por el casco. Así que sí, todo el mundo conoce a Kepa y todo el mundo sabe al menos una melodía suya.
John, todos los que han pasado por un ictus se tienen que adaptar a una nueva situación. La persona que lo sufre en primera persona y luego todo su entorno familiar, sobre todo, ¿no? Su núcleo más cercano. Y eso lleva un tiempo. ¿Se han adaptado ya a esto? ¿Tú dirías que ya lo ha aceptado, digamos?
Sí, sí, yo creo que la situación es de estabilidad. Ha habido 5 años de dura rehabilitación fuera de Bilbao, después también en una clínica bilbaína. A sus 3 hijos les pilló, pues bueno, en una adolescencia y una preadolescencia. Ahora ya son los 3 adultos, digamos. Tienen más que asumida la situación, alguna estudia fuera. Otros le acompañan aquí en la vida social que va a realizar en Bilbao. Pero yo creo que la situación está más que aceptada por parte de la familia. María, su hermana, participa en el podcast. También su madre, su ama, que ya es mayor, pero nos deja un cortecito que nos dibuja al Kepa de la niñez. Y fíjate, si él tiene su mundo interior dentro, que yo es que sigo recibiendo WhatsApp de Kepa mientras grabamos. Y el último, esto es verdad, esto es literal, el último es, me gusta lo que decía Marco Aurelio. Dijo, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Bueno, viene al pelo, ¿no? Porque pues habla de ese mundo interior que él ha construido y de la fuerza que tiene para seguir adelante.
Aurrera, aurrera, leti, hilari, hilari, hemen egongo gara, irabazi arte. Aurrera, aurrera, leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Pachi no ha dormido porque sigue en el peñón. Y en la Rabasterra ya ha salido el sol.
Pues las voces de Kepa Junquera la pueden escuchar, John, en Podium Podcast, en nuestras plataformas, ¿verdad?
Sí, sí, está en Ser Podcast, está en Podium Podcast. Y lo dicho, acabamos de colgar el 4º episodio. Y dejamos, insistimos en la idea del banco de voces para todas las personas afectadas por alguna dolencia similar, porque realmente sí estamos comprobando en primera persona la expectación que ha causado eso y la parte, con todas las comillas y con toda la prevención terapéutica que sí, puede sí tener la utilización de la inteligencia artificial en positivo.
John Egaña, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Un beso. Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
La Ventana, con Marta Delvado.